Activa Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Las Mujeres de Cuba. Y hoy tengo una mujer muy especial porque indudablemente pertenece a los medios de comunicación. No sé si yo voy a ser la entrevistada o ella se va a robar el show, pero la voy a recordar con algo, porque el que tiene buena memoria, y creo yo que todos los que estén oyendo este fin de semana, este programa, van a recordar esto que yo voy a tratar de cantar donde quiera que se encuentren. I love you, super cool. La mejor música la tocas tú.
¡Wow!
¡Wow! Y claro que sé quién es. Pues ni más ni menos que María Cristina Ruiz, mi colega de Univisión Radio. ¡Bienvenida! Tú eres una de
Cari,
las mujeres.
¡Qué honor, qué honor, Cari! ¡Qué honor de estar en tu programa! Para mí, la verdad, es un honor que tú me estés entrevistando a mí. Te he siempre respetado. Con mucha admiración por todo lo que tú representas para nosotras las mujeres. Así que thank you, Cari, gracias, muchísimas gracias por tenerme en tu programa y de recordarte de ese eslogan de la emisora Super Q.
Y bien que sí, porque vamos a hablar de todo eso. Pero vamos a comenzar, como todo, por el principio. ¿Quién es María Cristina Ruiz? ¿Dónde nace? ¿Cómo se forja su carrera? ¿Cómo descubre ella esa vocación que la convierte no solamente en una magnífica locutora, sino en toda una mujer de empresa en la radio comercial fuera de Cuba? Porque cuando se vive en libertad, uno es dueño de su destino. ¿Quién es María Cristina Ruiz? ¿Dónde nace? ¿Y cómo es el medio familiar que te rodea, María Cristina?
Wow, Cari, yo vine... Yo nací un 1 de septiembre del año 1952 en La Habana y vine para los Estados Unidos de edad de 9 años con mi mamá sola. Tuvimos 5 años sin mi papá. Soy cubanita americana, crecida aquí, pero siempre llevando mis raíces muy fuertemente. Porque aunque vine para acá joven, me aseguré de tomar clases en español en el colegio, mantener esas raíces y ese idioma que me ha venido muy bien en mi vida como adulta, Cari, en el mundo de negocio que siempre he estado involucrada.
Y bien que sí. Bueno, ¿y cuándo fue que, por ejemplo, cuando tú estabas en el colegio, estuviste poco tiempo, gracias a Dios no tuviste que sufrir, ¿no?, el indoctrinamiento, tuviste una familia...
Bueno, tuve un poquito, pues yo vine en septiembre del 62, tuve un poquito, los pioneros estaban comenzando, y yo estaba en un colegio de monjas, ahí medio semiprivado, me recuerdo que las monjas las votaron, me recuerdo esas cosas que fueron traumáticas, te dejo saber, eso, pasé por un poquito de eso, no mucho, pero sí pasé ahí el racionamiento de la comida, empezaba eso, y bueno, eso es lo que más me recuerdo, y la represión.
Y sobre todo en la realidad, ¿cómo se siente una niña cuando la arrancan? Es como una florecita, ¿no?
Sí.
La sacas de su tierra, de su cultivo, y la reimplantas en otro lugar. Tuviste que tener un tiempo de extrañar las amiguitas del barrio. Háblame de eso.
La muñeca que me quitaron en el aeropuerto cuando me iba, que perdóname, eso es una cosa. Yo tenía una muñeca que me había regalado mi padrino, en paz descanse, que mi padrino era casi hasta más que mi padre, déjame decirte, lo adoraba. Y él me regaló esa muñeca, una muñeca de nácar, y me la arrebataron en el aeropuerto. Y la perreta y la gritería que formé, todavía me acuerdo de ella. Y siempre me he quedado con eso, que hasta eso le quitaban a los muchachos en el aeropuerto cuando se iban de Cuba, una muñeca. Y imagínate, amistades, si tengo una amiguita mía que se llamaba Cristina, igual que yo, Cristina Izquierdo, y me estuve escribiendo con ella por casi 20 años y he perdido ahora últimamente un poquito su trayectoria, pero te dejo saber que mantuve esa amistad de niña, pero claro, creciendo aquí en este país.
Cuando llegas a este país, llegas unido con tu mamá. Sí. Cuéntame esa etapa de la vida de una madre prácticamente sin el amparo de un padre. Uh-huh. ¿Por qué se queda tu papá? ¿Cuándo te reencuentras de nuevo con él? ¿Y cómo fueron esos inicios?
Esos inicios fueron difíciles. Mi mamá, bueno, sola aquí, como pasaron todos los cubanos que llegaron aquí en los años 60, aquí llegaron muchos profesionales que tenían que lavar platos, lavar carros, porque no había manera de entrar en las profesiones que uno supuestamente tenía en Cuba. En el caso de mi mamá, no era una profesional, pero simplemente trabajaba en una factoría de día y de noche también iba a una factoría a recoger tomate. Imagínate, eso fue interesante. El refugio que existía cuando aquello, te daba una cosa básica, pero me recuerdo que mi mamá, como a los 3 meses de estar aquí, paró de coger la ayuda del refugio porque se sintió que los dos trabajos que tenía, no quería cogerle dinero al gobierno, y así fue. Y mami se sacrificó, como muchísimos cubanos, Cari, se sacrificaron aquí. Sí. Me dejaban sola en mi casa con una vecina, pero era como un team, tú sabes, porque estaba uno solito. Tenía una tía aquí, una tía que fue la que nos reclamó cuando aquello, y más nadie. Y mi papi se queda en Cuba porque era como dijeron todos los cubanos en los 60, ¿no? Fidel se cae mañana y yo me quedo hasta que usted, tú sabes, hasta que se arregle esto y vamos a regresar pronto. Así fue como mi papá se quedó en Cuba.
¡Qué horror! Bueno, ahora bien, María Cristina comienza en la escuela. ¿Qué cambios sentiste? ¿Cómo fue tu introducción al sistema escolar norteamericano? ¿Cómo fue? Cuéntame.
Aquí, yo no sé, Cari, yo sé que tú viniste muchos años después que esto, pero aquí en esos años llevaban a los muchachos a ciertos colegios y los enviaban en autobuses. By bus, busing, como dicen los americanos, los llevaban y los integraban a otros junior highs en el área de la ciudad de Miami. Por ejemplo, yo iba a Riverside, que estaba en la primera y está todavía, primera calle del Southwest y la 2 Avenida, y ahí te dejaban por la mañana y te llevaban a otros colegios. En mi caso fui a Rockaway Elementary. Llegar a un colegio aquí, no hablar español, imagínate, eso fue aprender a hablar inglés instantáneamente. El inglés lo aprendí súper rápido porque te veías obligado a aprender a hablar el idioma. La comida fue number two shock, es la segunda cosa que uno más no estaba acostumbrado. Por ejemplo, la leche, que todo siempre en Cuba le echaban azúcar a la leche. Aquí en el colegio la leche era la leche y no había azúcar. O era el chocolate milk, la leche con chocolate. Y era el sauerkraut con el hot dog, que era una cosa malísima. Y 20,000 cosas que uno se tuvo que acostumbrar, Cari, que no era la cosa de Cuba, que uno creció. Yo por lo menos vine de 9 y medio para acá, pero no era la comida cubana. Eso sí, le doy gracias a Dios que pude aprender el inglés tan rápido, de que fui forzada a hacerlo, porque hoy en día no es así. Hoy en día uno llega aquí, todo el mundo habla español y no se esfuerza a hablar el inglés. Pero cuando aquello, en menos de, yo te diría, 2 meses, yo estaba bien, bien en el inglés, rapidísimo. Las maestras, no había nadie en español, eran todas americanas. So, imagínate, el culture shock.
¿Cómo descubres, María Cristina, esta vocación que te llega a ser en los años 79, una de las voces más privilegiadas, porque no solamente para la comunidad cubana que vivía en el exterior, en Cuba, la Super Q, la FM 108, era una emisora asediada, buscada por esa juventud que muchos hoy están aquí y recuerdan aquel programa que era la Super Q con toda su programación. ¿Cómo tú llegas a este medio? ¿Lo estudiaste? Háblame un poquito de esta traición.
No, ni soñaba estar en la radio. Yo trabajaba en el Centro del Cáncer de la Universidad de Miami, que hoy se llama Sylvester, y cuando aquello yo era una educadora de salud, donde yo venía a los medios a enseñar las 7 señales del cáncer. Había una campaña de prevención del cáncer para los hispanos, y yo estaba encargada de ir por todo Miami en eso. Entonces, en una de esas llegué a WQBA, 11:40, y me la cubanísima cuando aquello, y me dijeron que venía una emisora nueva en ese año, que ellos querían una emisora para la gente joven, que habláramos español, pero hacer FM, que nunca había habido una FM así, de esa manera, una emisora bilingüe en su música, pero que habláramos español correctamente. Y así es como descubro de entrar a la radio. Llegué y empezó Super Q en marzo 15 de 1979 y empecé a trabajar part-time, part-time en el aire, y después de eso terminé siendo de todo un poco dentro de esa gran emisora, de locutora full-time, después fui directora de música, directora de promociones, directora de programación, y era mi vida y alma por 24 horas. Y déjame decirte, Cari, en Cuba me consta, hoy en día me paran aquí y me dicen, oiga, yo conozco esa voz, óigame,
claro,
yo escuchaba Super Q en un Selena que tenía, parece que el radiecito de ese Selena fue un radiecito muy importante. Te dejo saber que me escribían, cuando yo estaba en la radio en Super Q, nos escribían de Cuba y nosotros escribíamos también. Mandábamos al ingeniero nuestro, que en paz descanse, Mike Triay Sr., nos hizo una antena, como un modelo de una antena para hacerse con un perchero, y la mandábamos a las personas que nos escribían en Cuba. También aceptábamos llamadas a collect, que llamaban a cobrar, que nos llamaban al aire, y nosotros la aceptábamos de Cuba. So, sabemos que Super Q se escuchaba en Cuba. Tengo gente, Cari, que me han parado y me han cantado hasta los jingles de comerciales, de las discotecas, que tú dices, Dios mío, qué manera de prestar la atención, ¿verdad, Cari? A una emisora de radio, porque era diferente todo.
Era claro, un símbolo de libertad.
Sí, de libertad, correcto.
Era un símbolo de libertad, porque en Cuba en ese momento lo que estaba impuesto era esa vieja trova gastada, de las loas al comandante en polvo, en fin, a todo aquello que el pueblo, el verdadero pueblo, la juventud, oía pero rechazaba y buscaba las ventanas, como busca ahora Radio Martí, como
correcto,
busca Univisión, como busca otras cadenas para informarse de lo que pasa realmente.
Correcto.
Ahora, ustedes fueron un piquete hermoso. Yo te digo que llegué aquí en el año 79. Y ustedes estaban en el edificio del Interamerican Bank.
En la 8 y la 27
avenida. La 27.
Sí.
Ahí estaban ustedes. Era una cabina de cristal.
Exactamente, las dos.
QBA,
sí, QBA.
Porque yo estudiaba. Yo vine becada. Vine con una beca por mi condición de expresa política, una beca completa del Miami-Dade Community College.
Y ahí está Miami-Dade.
Y ahí estaba en los bajos del Miami-Dade. Y yo subía y era para Tomás García Fusté, nuestro querido don Tomás García Fusté. Estaba Julio Méndez también. Y estaba Armando Pérez Robles, un tiempo también estuvo. Pero Tomás me dio la oportunidad de que empezara yo a relacionarme, porque nosotros nos conocíamos desde Cuba. Yo había trabajado en la televisión y en el radio con Tomás García Fusté. Y yo entraba, y cuando se abrió el elevador, lo primero que tú veías era la cabina de cristal donde estaban todos ustedes.
Correcto.
¿Quiénes conformaron? ¿Eras tú? ¿Era Annie Lanz?
Annie Lanz, Julio Vergara. Bueno, al principio fue Mike Capote, Annie Lanz. Mike Capote, Annie Lanz, Julio Vergara, el panameño, Martica Hiedra, que hacía las tardes, David Berjano, También el alcalde, que hoy en día es alcalde de Hialeah, trabajó con nosotros part-time. Carlos Hernández fue locutor de Super Q part-time antes de...
Mentira, me enteró.
Oh, sí, Carlos empezó con Super Q y él después entró al departamento de policía y después corrió para tú sabes, commissioner, y después terminó siendo lo que es hoy en día un gran alcalde. Y tuvimos... A Leo entró un poco más después, tuvieron otro, Ana María Nápoles, una chica bella, tremenda voz que tenía, ese fue el team original de nosotros. Después, claro, a través de los años, Cari, cambiaron muchas cosas, locutores, y cambiaron también los formatos y cosas así. Pero, Cari, la gente se recuerda de ese formato, y perdóname, se me olvidó decirte algo. Yo entro a Super Q en 79 con la QBA siendo 1140, la cubanísima, la emisora más importante de Miami. Sí. Y déjame decirte, fue un honor trabajar con esos nombres que tú has mencionado, cuando aquí hay un Alexis Farí, un Eduardo González Rubio, fuera de Eduardo, se me va a olvidar alguien, Eduardo Luján, Alfredo El Titi Monroy, que también trabajó en Super Q, Agustín Acosta, que también trabajó en Super Q. Fue grande trabajar con grandes profesionales que venían de Cuba, esas voces que dio Cuba, que los que vinieron para acá a tiempo, yo tuve el honor de trabajar con esos grandes y aprendí muchísimo de ellos, porque yo tenía 27 años cuando aquello, Cari.
Yo me acuerdo que yo entraba muy tempranito porque estaba familiarizándome, ¿no?, con lo que era el mundo de la radiodifusión en Estados Unidos, con el Radio Reloj y López Lacó. Oh, my God.
López Lacó, Tápanes, Raúl Tápanes.
Raúl Tápanes, que está con nosotros aquí.
No, me le das un beso.
En Radio Martín.
Me le das un beso a Raulito y a
Igual
su señora.
Igual que Luján está aquí con nosotros.
Yo sé que Luján Martín está ahí, Amado Gil está ahí, que trabajó
también
en Gol con nosotros.
Amadito empezó ahí en Cuba.
Sí. Te dejo saber que fue un honor porque aprendí muchísimo de esos grandes, grandes en la radio. Aprendí a hacer locución, Alexi me enseñaba cómo hacer ejercicios con la voz. Así que yo entré ahí sin saber muchas cosas, pero no perdí la oportunidad de tratar de aprender de ellos. ¿Tú me entiendes? Porque fue un honor trabajar con esa clase de profesionales que mandó Cuba, you know, que tenía Cuba.
No, la doble de Cuba aquí, Marco Pauta, tuvo, creo que pasaron por sus filas, lo mejor, y además era una emisora de la comunidad.
Correcto. Capiro,
o sea, la WQA 1140 lanzaba una convocatoria. Yo lo recuerdo cuando el Mariel...
Ay, Cari, esa fue la experiencia más importante que yo he tenido en radio en mi vida.
Cuéntame.
El Mariel. Yo estaba Super Q, estábamos llenos de personas mucho más jóvenes que trabajamos en la FM comparado a los que trabajaban en QBA. Pasa lo del Mariel y a nosotros nos invadió los medios del mundo entero, el mundo, te estoy hablando, the worldwide, como dirían los americanos, y todos se tiraron para nuestro edificio, ya que nosotros éramos una emisora tan tan importante. Me recuerdo que todos venían y muchos de nuestros locutores de QBA no hablaban inglés y nosotros teníamos que ir a cada rato ahí estar transmitiendo, ¿sabes?, haciendo traducciones para los medios americanos, porque todos querían saber lo que estaba pasando. Fuera de eso, teníamos un señor que alguien a lo mejor se me va a matar si se me olvida el nombre. Teníamos el capitán que daba los reportes del tránsito, a ver si tú te acuerdas, Cari. Él se mandó con un avión para lo más cercano a la frontera con Cuba, para dejar saber al aire quiénes eran con nombre las embarcaciones que estaban llegando.
Qué cosa, ¿eh?
Entonces, mandamos un team a Cayo Hueso. Entonces, para renovar a esto que estaban allá, nos pasaban y nos cambiaban. Un día iba yo, un día iba Mike Capote, otro día era Eduardo Luján. Teníamos dos así, nos cambiábamos para que pudieran venir a la casa, pero estuvimos transmitiendo desde Mariel, desde Cayo Hueso, perdón, por semanas. Y no es por nada. Esa emisora fue para mí, Cari, eso fue algo impresionante cuando tuve que ir a no solamente traducir.
Cuéntame,
no,
¿qué sentiste cuando llorar. Desorientado porque
llorar.
Yo estaba ya aquí, yo ya había llegado en el 79, el Mariel fue en el 80, y te puedo decir que para mí fue una experiencia extraordinaria cuando yo tuve que en FIU se abrió un campamento y yo fui de voluntaria a trabajar en el campamento de FIU, que fue una carpa que se
Correcto.
Se improvisó ahí, como se hicieron la ciudad de las carpas.
Y uno hicimos en el Orange Bowl, que yo también terminé de voluntaria en el Orange Bowl, te dejo saber, hicimos unos esos de trabajo, unos bancos de trabajo para poder darle ayuda a las personas que se estaban llegando, a veces se le podía dar trabajo. Cari, lloré como una boba. Yo vine muy joven a los Estados Unidos, me ericé, mira ahora mismo me ericé hablando de esa experiencia, ver eso tan cerca a uno, la miseria que venía ahí, porque había miseria a veces, y cosas
tenía
que la
de
tragedia,
todo,
la tragedia cubana, la tragedia grande que venía en esos barcos. Pero Cuba hizo una labor. Y si se me olvidó el nombre del capitán que iba en el... Si Eduardo Luján me está escuchando, me va a matar. El que viajaba en el... Randy Ewes trabajaba con nosotros en el tránsito, pero había un capitán que fue que iba en el avión acercándose a la frontera a ver y dar los nombres al aire, Cari. Eso era un servicio. Si tú estabas esperando familiares aquí que te dijeran, ahí viene, por ejemplo, la embarcación, la calidad del cobre, right, o algo así. Eso fue algo que no olvidaré jamás. No lo olvido. Y lo estoy escribiendo en un libro.
Yo te digo que hay experiencias que no se te olvidan. Yo recuerdo que en el Mariel, aquí en Cayo Hueso, cuando estábamos a nosotros ahí, que yo me fui de voluntario un tiempo, yo vi bajar 4 o 5 mujeres cubanas, venían con la mirada perdida y les daban unas habitas que contenían una serie de artículos de primera necesidad. Y dentro de eso, parece que por error, las cosas de nosotros los cubanos, nos reímos hasta de nuestra desgracia. Me le habían puesto un paquete, ¿no? Una lata de queso derretido, de queso, de queso para pizza.
Sí, sí.
Y ella se lo echó pensando que era como un talco o algo así.
Claro, claro,
y aquella mujer... Yo la miraba y decía, Dios mío, qué destrucción ha dejado.
No, la familia completa dividida.
Antropológicamente hablando, dentro de
correcto.
La familia cubana.
Correcto.
Verdaderamente fueron momentos muy difíciles.
Sí, lo
pero
fueron.
Bueno, una pregunta de rigor. María Cristina, tu hogar, tu familia, ¿Cómo mantienes el ritmo de vida que tú llevas en este momento con tu hogar y tu familia?
Bueno, ahora estoy, mi papá acaba de fallecer ahora, marzo 6, Cari, tenía 87 años y tengo a mami de 90. So, tengo, la hija mía ya está encaminada, el varón mío está conmigo de 27. Entonces, estoy entre esas prioridades de familia en estos momentos. Y tengo un poco más de tiempo en la parte profesional a salir más por las noches de trabajo y cosas así, porque yo estoy muy activa con Super Q, que la tengo en internet para los oyentes tuyos. Super Q existe en la internet todavía, se llama Super Q.
Adelante, da las coordenadas.
Se llama superqmiami.com, superqmiami.com. Tenemos aplicaciones gratis para los teléfonos Android y para los teléfonos de Apple, pero cualquier cosa en la internet, superqmiami.com. Y Cari, los mismos locutores estamos grabados ahí, entonces yo hago promociones por las noches, estoy escribiendo un libro que se llama Super Cool, Sonido de Miami, donde cuento un poco de esa anécdota que estoy repasando hoy contigo aquí, de esa trayectoria que tuvo Super Cool al lado de la grande, que fue WQBA 1140, la cubanísima, que fue la grande aquí, grande. Y me mantengo en la parte personal muy activa, eso sí, no se puede uno chantar, como se dice, me muevo bastante.
Oye, además, a ti te quedan muchísimas millas todavía.
Thank you.
Muchas millas.
Gracias.
La pregunta de rigor, ¿cocina?
No, casi no. I do muy poquito.
Miguelito no cocina.
No, me dejen cuando espagueti, que Miguelito ha comido en la casa mía, por cierto.
No,
muy poco.
Es que casi ninguna de las estrellas cocinan.
No, sí, pero que no tengo niños en la casa chiquitos, so no estoy tan preocupada, ¿entienden? Ya no tengo no tengo esposo, so estoy solita y sin compromiso y estoy divirtiéndome. So, hago muy poca cocina, ¿tú me entiendes? Pero sí, estoy en la calle, ya, you know what I mean.
Yo sé, y para mí ha sido, María Cristina,
oh my God, Cari,
un placer increíble compartir contigo. Tú eres una mujer de Cuba, una mujer que salió siendo niña, se integró a la sociedad, mantiene sus raíces, mantiene su idioma, piensa en Cuba, siente en Cuba, porque es una mujer de Cuba. Gracias María Cristina
Ruiz. A ti, Cari, que Dios te bendiga y qué honor que tú me has entrevistado a mí siendo tú quien tú eres, que te quiero mucho. Dios te bendiga. Gracias.
Igualmente a ti.
Regresamos en breve con Las Mujeres de Cuba.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
Bueno, pues sean bienvenidos a nuestra segunda media hora de Mujeres de Cuba. Mujeres de Cuba es este programa de Radio Martí destinado a que las mujeres cubanas conozcan a mujeres que de una forma o de otra cambiaron el rumbo de sus vidas luchando por la libertad de Cuba. Algunas tuvieron que emigrar antes de ser encarceladas y llegaron aquí a Estados Unidos, continuaron su lucha y también pues otro tipo de actividades que ha marcado, ¿no?, pues un hito en la historia de la mujer cubana, en el destierro en general, en el exilio sobre todo en los Estados Unidos. Me acompaña en la tarde de hoy una gran compañera de prisión, una mujer de lucha, y estoy refiriéndome a Nelly Rojas. Bienvenida, Nelly, a Mujeres de Cuba.
Gracias, Cari, por esta invitación, que la verdad, viniendo de ti, me honra mucho.
A mí, para mí también es un placer infinito, porque yo siempre digo que lo que nace en las entrañas del dolor no desaparece nunca, y el afecto y el cariño y el respeto que nacieron en aquellos años tan terribles se mantiene y se mantendrá por siempre. Pero vamos a comenzar, vamos a dar los pastelitos y las Coca-Colas para más tarde. Vamos a comenzar por Nelly Rojas. Nelly nace en el mismo centro de la isla de Cuba. ¿En qué parte nace Nelly Rojas?
Nelly Rojas nace en un pueblito llamado Camajuaní, en la provincia de Las Villas, entre Santa Clara y Caibarién.
Camajuaní, rectifico. Trayectoriamente ha sido un poblado de gente muy rebelde en todo tipo de lucha, desde la lucha de la independencia de Cuba. Tiene su historia y tiene su trayectoria. Y tiene una mujer cubana que se llama Nelly Rojas, que por algo es una mujer de historia y de trayectoria. ¿Cómo fue tu infancia en ese pueblito? ¿Y qué recuerdas de aquellos tiempos, de tu niñez, de tu familia? ¿Cómo era tu vida?
Mira, yo fui una niña feliz. Fui una niña que no sé, fui muy, muy libre desde que nací. En un hogar pobre, mi padre trabajaba en un ingenio azucarero en el Central C, que queda allí cerquita de Camajuaní. Mi mamá, un ama de casa, pero siempre en medio de... Éramos pobres, vuelvo y te repito, pero mi mamá siempre decía, hay que estudiar, porque hay que ser alguien en la vida, no toda la vida vamos a vivir aquí, etcétera. Fui al colegio público, allí al centro escolar Lisandro Pérez, pero debo decirte que somos tres hermanas.
Tú eres la más pequeña,
La más pequeña de los tres, sí. Mi hermano el mayor, mi hermana la del medio, y yo fui muy querida. Mi mamá era una mujer muy dulce, mi papá era un poco más fuerte, pero un hombre bien, un hombre que nos dio muy buenos consejos siempre, muy buenos principios. Mi abuelo era capitán del Ejército Libertador y siempre oí decir en mi casa, tanto a mi abuelo como a mi papá, que Cuba era muy libre y había siempre que luchar por la libertad de Cuba, que el que no quisiera la patria no era buena persona. Mi padre siempre igual, hacíamos sobremesa y hablaba mucho de historia de Cuba, de la geografía de Cuba, pero siempre mucho más recalcaba la historia de Cuba. Esa fue mi niñez, cuando ya Camajuaní tenía nada más que hasta octavo grado. Fui al Instituto de Segunda Enseñanza en Remedios, que está allí cerquita, y después, viendo que necesitaba otra carrera para poder desempeñarme, pues me fui a la Escuela Profesional de Comercio de Santa Clara. No pude terminar porque ya llegó el año 59, nos tuvimos que mudar de allí de Camajuaní, aquellos primeros días de
la revolución. Háblame un poquito de eso, porque indudablemente yo sé que Las Villas tuvo una participación muy fuerte, muy sonada dentro de lo que fue aquella vorágine, aquel desenfreno de los primeros días de la revolución, y fue un pueblo muy muy valiente también, pero pasaron cosas muy terribles que yo creo que el cubano que vivía en esa zona, que vivía en todo lo que era la propia ciudad de Santa Clara, nunca imaginó que hubiera un ser perverso como Félix Torres que se prestara a ser contra sus coterráneos, lo que este hombre se prestó a hacer. ¿Cómo fueron aquellos días? ¿Qué recuerdas? ¿Qué impacto dejaron en ti los famosos libertadores que bajaron y se apoderaron del poder?
Sí, Cari, aquellos primeros días de la revolución famosa fue muy terrible allí dentro de aquel pueblo camajuaní, a tal punto que llegaron todos aquellos barbudos, tomaron aquel pueblo, prendieron a muchas personalidades de allí del pueblo, tanto hombres como mujeres. Mi papá era un hombre muy conocido, allí él era dirigente sindical, era muy conocido y muy querido en el pueblo. No fue nunca militar ni sobresalió en otras cosas, y mi papá fue detenido también. Fue un día muy aciago, aquel grupo de personas, vuelvo y te repito, donde estaba mi papá, fue llevado a un juicio público donde le estaban pidiendo paredón de fusilamiento a todas estas personas allí en Camajuaní. Para mí personalmente fue muy, muy impactante ver que aquel pueblo, aquellas muchachas, aquellas niñas casi que eran mis compañeritas de colegio, que venían a mi casa y estaban con nosotras, nos paseábamos en el parque, íbamos a matinexas, etcétera, verlas allí frente a aquella jefatura de policías pidiéndole paredón a todas aquellas personas, incluyendo a mi padre. Aquello me impactó de qué manera, que no podía pensar que aquella gente fuera tan malvada. Y bueno, así transcurrió hasta que no podíamos vivir en aquel pueblo, éramos ya personas indeseadas con aquella gente y mi papá decidió mudarnos hacia La Habana.
Te mudas hacia La Habana y entonces, ¿cuándo es que tú comienzas a tener contacto con grupos de opositores ideológicamente? Y hablo ideológicamente porque fue por ideología, no fue por hambre, no fue por economía, sino por ideología, por rechazo a una ideología que no era la nuestra, por rechazo a una ideología cargada de odio, y tan es así que sigue hoy en el poder cargada de odio. ¿Cuándo fue que por ideología tú tomaste la decisión de combatir al régimen dictatorial de Cuba?
Llegamos allí a La Habana en mayo del año 59. Mi hermano había regresado a la universidad y ya todos aquellos muchachos de la universidad que ya empezaban a estar contra el sistema venían a mi casa y allí se empezó a formar el grupo. Y allí comencé yo también a trabajar con mi hermano y trabajar con todos aquellos muchachos. Y empezamos en el directorio revolucionario estudiantil. Al año siguiente, bueno, haciendo de todo, era la época, Cari, en que no se preguntaba a qué organización tú perteneces, si tu organización es más grande o es más pequeña. Cooperábamos con todo el mundo, tanto en propaganda, haciendo cosas en contra, pegando cosas, escribiendo en las paredes allí en La Habana, todas esas acciones en contra de Fidel Castro. Pero vuelvo y te repito, desde el año 59, en el año 60 ya yo termino la Escuela Profesional de Comercio, donde me graduó de contador profesional. Voy a la universidad y en la universidad ya empiezan a exigir ser de la juventud comunista, o de las milicias universitarias. Yo les digo, cuando entraron allí al aula donde yo estaba, yo dije, mira, yo soy estudiante, yo no quiero ser militar, no milito en ningún lugar. Bueno, entonces no puedes estudiar aquí en la universidad, porque la universidad es única y exclusivamente para los revolucionarios. Y como no quieres ingresarte, no puedes estudiar más en la universidad. Fui expulsada, mi hermano también fue expulsado de la Escuela de Ingeniería. Empecé a trabajar en un banco, bueno, y ya ahí sí fue, Cari, desde el año 60, abiertamente en contra de todo el sistema. Hacer lo que hubiera que hacer en contra, porque pensábamos que aquello podía derrumbarse, a pesar de que la mayoría del pueblo, es verdad, la mayoría estaban a favor de Fidel Castro, o como dices tú, o por hambre, por miedo, por cobardía, por cualquier cosa, estaban o le hacían el juego a Fidel Castro, pero nosotros no.
Nelly, indudablemente el capítulo de la prisión fue un capítulo muy fuerte, muy duro. Nosotras las muchachas de nuestra generación nunca imaginamos que nuestras vidas terminarían dentro de una celda de castigo, dentro de un sistema penitenciario, que donde quiera que yo he caminado el mundo entero le he dicho el experimento más cruel e inhumano que ha habido en América Latina. Pero también tuvo las mujeres más valientes, las mujeres más abnegadas, y quizás diría yo que ha sido el presidio femenino más largo de nuestra América, más cruel, inhumano, pero más largo, donde calculo que más de 5 o 6 mil mujeres estuvieron por años. Y cuando digo años, estoy hablando de que unas cumplieron tres, cinco, pero la inmensa mayoría cumplió más de 10 y más de 15 también.
Es cierto.
Entonces, tú sales de prisión, ya en más...
En el año 62 caí presa, Cari.
Ajá.
2 meses incomunicada en seguridad del Estado, en Villamarista. Fueron tan terribles, Cari, que tuve... Bueno, me tuvieron 2 meses sin comer y sin bañarme. Cuando me quitaron de aquella incomunicación, que me pasaron a una celda donde estaba Clarita González, Agata Villarquire, y dos, estaba Marta de la Paz también, ellas pensaron que yo dije, ellas piensan que yo soy como infiltrada. No, era el mal olor a podrido que yo tenía. Aquello fue terrible. Después sí fui para Guanajuato, donde estuve todos esos años, donde pude apreciar, como dices tú también, la maldad tan terrible, tan inhumana de aquellas carceleras y de los hombres que también formaban parte de aquello. Aquellas terribles tapiadas. Cuando yo llego a Guanajuato, ustedes habían acabado de llegar, bueno, de traerlas de allá de Baracoa, que también a mí me impresionó mucho porque hablé con muchas de ustedes y aquello fue terrible, lo de allí de Baracoa con ustedes. Bueno, pues al cabo de los años salgo de allí de la cárcel. Pedro, mi esposo, se casó conmigo estando yo, éramos novios. Se casó conmigo estando yo...
Déjame hacerte una pregunta, porque esto es un paréntesis, porque indudablemente siempre hay un antes y un después. Tú saliste, entraste y dejaste una ciudad de La Habana, y saliste y encontraste otra ciudad de La Habana.
Sí.
¿Qué te marcó? ¿Qué te impactó? ¿Cuál fue el cambio que viste en el cubano y en su modo de vida?
Mira, Cari, una de las impresiones más terribles, bueno, de las más agradables, aquel olor a La Habana. Me soltaron, vine en autobús para mi casa, mi madre no me esperaba, nada, aquel olor a Habana. Siempre fui a fin de siglo y yo le dije a mi mamá, quiero volver a fin de siglo a ver. Mi mamá me dijo, no existe. Bueno, se había terminado el encanto. Cari, de aquella tienda tan grande, fin de siglo, era nada más que un pedacito en la planta baja y estaban vendiendo jugo de melón, jugo de melón de ese de agua y unas cuantas frutas que no pude ni comprarlas porque no tenía suficiente dinero para comprarlo. Aquella gente, aquellas colas tan grandes en aquella ciudad, aquella gente, como fue tan impactante. Yo tuve que ir a hacer cola, Cari. Estuve 4 días haciendo, porque no tenía ni ropa que ponerme, en una tienda allí en L23. Estuve 4 días y al cabo de los 4 días, lo único que vendieron fue... una vara, Cari, una vara de elástico que tenía un dedo de ancho. Aquello eran 5 centavos. Yo decía, caballeros, no puede ser. ¿Cómo es posible que esto sea nuestro país?
Nelly, tú regresaste a vivir al mismo barrio de donde habías salido detenida, ¿no?
Sí.
Bien, ahora, ¿cómo fue la actitud de los vecinos tuyos cuando te vieron? Porque muchas de nosotros tuvimos la desgracia de encontrarnos vecinos que tenían miedo a hablar con nuestros familiares porque estábamos presas. Ese es un tema que también dolió mucho. El sufrimiento no fue solamente para la mujer o el hombre que estaba encarcelado, sino que abarcaba a la familia. Pero ¿cuál fue la reacción de vecinos y amigos cuando vieron a Nelly Rojas en la calle en libertad?
No trato, Cari. No me trataban. La gente, tú sabes que hay, había o hay un comité de defensa por cuadra, cuatro comités de defensa en una manzana. Ese comité de defensa de esa cuadra y aquellos vecinos no me trataron, no me dijeron ni hola, nada. La señora del comité de defensa, la presidenta, vino un día y me dijo que si yo me iba a integrar a la revolución. Le dije, ¿cómo tú crees que me voy a integrar? A mí me tenían integrada en una cárcel y ya gracias a Dios soy libre. ¿Cómo tú crees? ¿Cómo se te ocurre decirme esto, proponerme esta cosa tan miserable que me estás diciendo? Cogió, bajó la escalera tan y nunca más volvió a decirme nada. Allí no... Pero los vecinos no nos trataban a ninguno de nosotros.
Sales de Cuba y vas para Venezuela. ¿En qué año sales de Cuba y sales con toda tu familia o cómo fue la salida del país?
Yo cumplí en el año 71 y para el año 72 fue que me dejaron salir de allí de Cuba. Vía España, llevaba un niño pequeño y fuimos a España con la ropa que llevábamos puesta, y aquel niño con la misma ropita, que tuve que hacerle la ropita para sacarlo, con pantalones de mi hermano, que todavía estaba, bueno, había acabado de salir de la cárcel, pero como él no tenía autorización para salir, nada de eso, pues me dijo, coge la ropa mía y hazle ropa a Pedritín. Le hice unos pantaloncitos, porque era pequeño, unos pantaloncitos cortos, de eso y de una sayuela mía le hice una camisita y así pude sacar a mi hijo vestido. Nunca me vendieron nada para mí, ni ropa ni zapato.
Qué horror.
Salí con la ropa que llevaba puesta. Uh-huh. Llegamos así a España, ni un abrigo. Cuando llegamos a Barajas en España, había 3 grados bajo cero allí en el aeropuerto. La mujer me dijo, así no puedes bajar. Era un avión de Cubana de Aviación y me dijeron, así no puedes bajar porque hay mucho frío. Le dije, pero yo no me voy a quedar en este avión. Sí, pero así no te podemos dejar salir. Pues mira, yo me voy a bajar de cualquier manera. Le tenía pánico, Cari, porque pensé que me iban a regresar a Cuba.
No digo yo.
Después de estar aquí, Pedro le dijo, no, yo me quito el saco y se lo doy. Yo le dije, no. Cargué a mi hijo, lo abracé así, y yo dije, yo bajo así, con Pedritín. Yo iba embarazada otra vez, y llevaba, cuando llegué a España, yo llevaba el mensaje de Clarita Boitel, que me dijo, Nelis, por favor, tienes que llamar a tal lugar, a un hijo de ella. Me van a matar a Pedro Luis, por favor, tienes que decirlo, tienes que hacer algo allá en España. Podrás imaginarte, llegamos a Barajas a las 4 de la madrugada, pasó todo esto y me dijeron, vamos para tal casa, que nos iban a prestar ayuda porque no teníamos a nadie allí. Yo dije, no, yo tengo que ir a tal lugar porque tengo tal mensaje. Efectivamente, bueno, lo pude dar. A los pocos días fue cuando mataron a Pedro Luis allá en la cárcel, en La Habana. Para mí fue muy terrible cuando yo supe aquello, porque yo llevaba ese mensaje de Clarita, Nelly, por favor, haz algo. Y fue lo único que pude hacer. Bueno, allí vivimos en España 4 meses. Alguien nos consiguió una visa para Venezuela y yo dije, Venezuela, pero Dios mío, si eso es el Mato Grosso, ¿cómo vamos a ir para allá?
Entonces, pero ¿te asombraba algo después de haber pasado por Guanajay?
Bueno, el Mato Grosso, fíjate tú con lo que lo comparé, yo dije, eso debe ser una selva así terrible. Pero bueno, no, mira, llegamos allí en septiembre del 2002, y desde que llegué, Cari, porque había dejado a mi padre y a mi hermano acabados de salir de la cárcel, que tú sabes también cómo era. Y enseguida yo dije, un cubano que me diga cómo hacer para luchar por los presos políticos en Cuba. Y desde ese día, Cari, desde ese día empecé a luchar. Hablé con presidentes, hablé con senadores, con representantes de allí de Venezuela, hablé con líderes, hablé con todo el mundo, moví cielo y tierra por los presos políticos en Cuba. Y estaba en un grupo, también había llegado, después llegó Viking Meso, Pedro Fuentesica, etcétera. Nos reunimos y ahí empezó todo, y fue cuando ya se pudo empezar a reclamar a todos los presos de allí de Cuba, que tú sabes que por Venezuela fueron...
Sí, 1.500 que tiró Carlos Andrés Pérez, 1.500 visas.
Sí, sí. Aquello fue, sí. Teníamos el hogar cubano, conseguíamos comida, conseguíamos ropa, de todo, Cari. Fue una hermandad entre cubanos allí que era impresionante.
Qué triste que ese pueblo en este momento, y te hablo porque queda poco tiempo, ese pueblo en este momento, después que tuvo en sus manos la posibilidad de salir adelante sin caer dentro de este sistema, pues hoy sea víctima de ese sistema, esté atropellado y anda caminando el mundo como los judíos errantes, peor que nosotros, y no aprendieron de la historia nuestra, a pesar de la cantidad de cubanos que vivieron en Venezuela y les decían a diario lo que era el socialismo, el comunismo y la tiranía cubana. En pocas palabras, la Cuba del futuro, si tuvieras la forma de predecirla, ¿y cómo te gustaría que fuera?
Mira, yo sé perfectamente bien que Cuba no volverá. Los tiempos han cambiado. El mundo ha ido muy adelantado. El mundo ha triunfado en todas las ramas. Y Cuba no podría volver. Me gustaría volver a un sistema democrático de partidos políticos. Tiene que ser, y le pido a Dios siempre que me dé fuerza, que me dé salud para poder regresar a una Cuba libre y poder luchar en la reconstrucción de mi país. Un país sin odio, un país donde no tengamos que bajar la cabeza a nadie, donde los presos políticos puedan tener...
En dos palabras, Nelly, el país por el cual luchamos, el país por lo que muchas mujeres todo lo dieron por Cuba. Gracias, Nelly Rojas, por ser una mujer cubana, una de las mujeres de Cuba. Y aprendan, mis queridas hermanas, que la libertad duele, tiene un precio y hay que pagarla. Un beso, Nelly.
Un precio muy caro. Pero
un beso.
Con mucho orgullo, Cari, como tú. Un millón de gracias por darme esta oportunidad de expresarme.
Gracias a ti. Esto ha sido todo por hoy. Los espero la semana próxima con una invitada muy especial, con la cual hablaremos durante una hora. Un programa especial de Mujeres de Cuba.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.